Pues en esta, dices, esa ronda, que sigan ustedes esa ronda. Seguimos la ronda de Jable Malpey. Después de escuchar a Emerenciana, ahora más Felipe, de 81 años, nada más y nada menos, con pura cordura, una cordura fuera de lo normal realmente, ¿no? Estamos a 2 días del Día Mundial de la Salud Mental y para un poco, porque estamos en un lugar que cada vez es más frágil y por desgracia nos desquiciamos por este modelo económico que nos están instalando y se pide ir despacio y solicitar un cambio de Producto Interior Bruto, que es muy bruto, y por un Producto Interior Bello, que mida la felicidad de los habitantes, no cuánto tienen. Hemos querido escuchar a dos mujeres que en cierta forma pues son realmente para mí un faro en el sentido de sensibilidad, una sensibilidad algo fuera de serie, que una de ellas es Aurora Caraballo. Vamos a escuchar un poema que nos hizo hace bastante, pero que nos lleva a pedir, a solicitar que por favor miren el paisaje, pero el paisaje exterior e interior, porque nos están matando en cierta forma. Y bueno, pues vamos a escucharla.
Bueno, voy a leer un poema mío para dárselo a Sofía. Se llama Oda al paisaje. El paisaje es la tierra toda, enteramente tuya a solas. No hay partes que solas muden sin afectar a otras. Las cosas que te rodean son el paisaje. Tu propia casa, tu cuarto, el coche, la ropa que elegiste, las gafas son el paisaje. Pero también lo que piensas, los deseos, tus ilusiones y sueños, tus películas favoritas son tu paisaje. El cuerpo amado es paisaje. El paisaje es el mundo creándose en imágenes. Es el aire animado, es tu conciencia mostrándose, es movimiento, es un vibrar, es un parto camaleónico de luz. Todo es paisaje, es tu ojo de cíclope mirando. Si lo destrozas, muere contigo una parte. Está si lo mantienes en vilo. Dependes de él para poder contemplarte y no ser un sueño soñado. No hay más reflejo seguro que mirarte en el paisaje para entender quién eres, qué haces, a qué has venido, de qué estás huyendo y qué escondes, qué esperanzas tienes de sobrevivir al medio y si temes consumirte pronto. Mira el paisaje. No le des la espalda, pues tú eres nada más que tú lo que estás viendo. Tú eres parte, no te engañes. Tú eres paisaje. Las verdades que buscas están en ti, que no eres más que un paisaje. Las verdades que buscas están en ti, paisaje. Tú sabrás qué responsabilidades, qué humor tienes y si lo cuidas, cuídate mucho. Cada momento, cada segundo, a cada instante se está construyendo el paisaje. Hasta pensando, soñando, amando y odiando, construyes uno donde apoyarte. Cuando mueras, sabrás que nunca más habrá otro paisaje como el tuyo. Cada quien forma el suyo y vive y muere en su propio paisaje. No hay otro paisaje posible que el que haces, el que hacemos. Lo demás son versos y cuentos.
Pues escuchando a Aurora Caraballo en ese paisaje, qué necesidad, qué importancia, qué falta nos hace que mimemos y cuidemos el paisaje, tanto interior como exterior. Y bueno, no parece que lo estemos haciendo muy bien. Hay que protestar, hay que gritar y bueno, pues hay que salir de nuevo a la calle el 20 de octubre y esperemos que la gente pues manifieste, porque el paisaje lo merece. Ahora vamos a escuchar a Fernanda Castelló y como os decía, son gente con una sensibilidad fuera de serie, que son muy frágiles, como nuestro paisaje. Y Fernanda Castelló, para mí, me parece que es una poeta de esas que habría que hacerle varios libros, que no, a ver si publica por fin todos sus poemas, ¿no? Ella era abogada en el Ayuntamiento de La Oliva y ahora yo creo que el castigo es que a veces no se puede aguantar más y uno se rompe y tiene que salir de los lugares. Demasiado evento deportivo donde solamente se busca la masa, el que vaya más gente y más gente, cuando lo que tendríamos que buscar es pues poquito a poquito el decrecimiento realmente, ¿no? Y eso, ahí estaría un poco nuestra salvación, ¿no? Vamos a escuchar este poema de Dizzy Fuerteventura de Fernanda Castelló.
Fuerteventura, Dizzy. El molino y la molina placaron hambre, porque nateros y trastones mantuvieron agua, porque manos apilaron piedra, porque sentí huellas laborando, porque siento pisadas, porque vivo todavía, porque además hablo. Betancuria, horizonte en el valle, el cotillo que se asoma, Tindaya llora en el llano. Escuadras sobre el papel inundan playa, desvelan dunas, desgranan montañas y liman barrancos. Y trepa el cardón fuerte, desgarrador, en tierra de secano. Tierra blanca, tierra molida, forja dunas, arenas, el viento acecha y sopla. El viento y mucho más al mismo tiempo. Ingenua, esperpéntica, la realidad me apura y me despierta. Curarme de espanto en mi luna estrellada quisiera, despejando ilusorias siluetas carbón, despejándolas, descubriéndolas. Dejen que la mar me peine permanentemente, que las mareas disuelvan las tratas de tierra, que la marea magulle y muerda promesas que nacen muertas y ustedes saben cuáles son. Quiero ahora una estera para arrodillarme y pedir conciencia. Ni gloria ni pena, sainete de frío y tostón. Si no me despierto, pequeños recuerdos guardaré en un zurrón. Una uvara disecada, la concha de un mejillón, una piedra de volcán, una pegatina de cabra y en la albarda racimos de sal, sin sol, sin arena, con dolor.
Claramente Fernanda pide conciencia, porque si no esa uvara va a ser solo una imagen y bueno, todo va a quedar como en un museo. Por eso es tan importante para nuestra salud mental que se preocupen por el entorno y el medio ambiente, no solamente con, vuelvo a decir, con celebraciones y conferencias y tal, que sea efectivo ya, que como dice algunos filósofos y matemáticos, dice, ya no vale el bla, bla, bla. Entonces, Jorge Reisman, el sostenible bla, ya está fuera de serie, fuera de juego. Vamos a seguir en esta situación un poco en busca de cordura y vamos a escuchar Radioteca, la Radioteca de hace casi, bueno, era 2016. Vino un profesor, un catedrático de psicología ambiental y si les parece vamos a escucharlo.
Él es José Antonio Corraliza, es catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid y va a estar próximamente en Fuerteventura y en Lanzarote. Y queríamos retomar una charla con él sobre pues el bienestar humano, esos trastornos del déficit de naturaleza. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Sofía. Un gusto hablar con vosotras, ¿vale?
¿Qué es esto del déficit de naturaleza? Cuéntanos.
Bueno, pues para entender bien lo que es el déficit de naturaleza, tenemos que tener en cuenta cómo es la relación con la naturaleza que tenemos en la sociedad actual, en el momento histórico actual. Y lo que ocurre es que nuestro estilo de vida, sobre todo el estilo de vida de los niños, ahora hablaremos de ello, pues se conforma sin tener en contacto, sin tener en cuenta el contacto con la naturaleza. Es un fenómeno que algún especialista lo ha llamado el fenómeno de la extinción de la experiencia. Hemos pretendido extinguir la experiencia de contacto con la naturaleza y casi lo hemos conseguido, ¿no? Hoy día podemos esquiar a través de una Wii, de un simulador. Podemos hacer mil cosas sin movernos de la silla de nuestro cuarto de estar. Y sin embargo, nuestro sistema nervioso echa de menos el contacto directo con la naturaleza. Sofía, hay que tener en cuenta que nuestro proceso evolutivo como especie se ha desarrollado en contacto directo con la naturaleza. Y eso explica que aunque nosotros no seamos conscientes, nuestro sistema nervioso eche de menos la estimulación natural. No hay que pensar, claro, no es el caso de Fuerteventura o de alguna de las Islas Canarias, pero que nuestros oyentes piensen, por ejemplo, en las grandes capitales de las Islas Canarias o en ciudades como Madrid, etcétera, y recuerden lo que pasa cuando llega un fin de semana. La gente sale en estampida, casi todo el mundo a la vez. Esto es un indicador de la necesidad que aún tenemos de recuperar el contacto perdido con la naturaleza. Decía que esto afecta especialmente a los niños, ¿no? Hace no mucho tiempo, y espero que tengamos ocasión de discutirlo y plantearlo con más detalle próximamente, cuando tenga el lujo y la oportunidad de estar allí con vosotros. Hace algún tiempo leía el artículo de un equipo de pediatras norteamericanos y hablaban de algo que es un artículo de hace 7-8 años, ¿no? Y ahora ya es casi un lenguaje común. Se hablaba de los riesgos para la salud que tiene el estilo de vida infantil y se llegaba a decir con una dramática y lapidaria frase que es: estamos en una situación en la que es posible que la esperanza de vida de los niños de la generación infantil actual sea inferior a la de sus predecesores. ¿Cuáles son las razones de los riesgos para la salud infantil? Son fundamentalmente cuatro, las enumero muy rápidamente. El incremento de las tasas de obesidad de los niños. En segundo lugar, el incremento de la tasa epidemiológica, una tasa muy significativa de incremento de las enfermedades neumónicas. Por ejemplo, el asma infantil ha crecido muchísimo en los países, estamos hablando de los países desarrollados. El tercer aspecto es el incremento de los diagnósticos y las patologías relacionadas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y el cuarto factor es el incremento también de las tasas de personas afectadas de niños afectados por la hipovitaminosis, por el déficit de vitamina D. Estos cuatro grandes factores describen el estilo de vida infantil. Un estilo de vida infantil sedentario, encerrado en lugares muy muy delimitados, sin contacto, sin juego al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que está vinculado con el trastorno por déficit de naturaleza. El trastorno por déficit de naturaleza, por tanto, no es un trastorno nuevo, sino es una etiqueta que utilizamos para describir un estilo de vida infantil caracterizado fundamentalmente por la ausencia de contacto con la naturaleza y la falta de tiempo para desarrollar actividades al aire libre.
A mí me surge la pregunta y a los mayores, está usted hablando de esos cuatro apartados que según los estudios afecta a los menores, pero ¿y a los mayores, José Antonio?
A los mayores también nos afecta, de hecho, lo que pasa es que digamos el mayor tiene mayor valga la redundancia, las personas más adultas tienen mayor capacidad para modelar su propia agenda en función de sus necesidades, en función de ajustarla de acuerdo con motivaciones. Entonces hay un momento en el cual uno rompe y dice, pues hoy me voy a dar un paseo, ¿no? Y mientras que los niños no tienen la suficiente autonomía como para tomar esas decisiones. Por ejemplo, fíjate, hay muchas personas afectadas. Por ejemplo, últimamente se está trabajando mucho. Yo espero que lo que voy a decir a lo mejor suena a un cuento de estos ilusorios, ¿no? Lo que se llaman los cuentos de la buena pipa, ¿no? Pero en algunos momentos, por ejemplo, se está viendo como personas mayores que están en situaciones de riesgo de padecer procesos de degeneración neurológica como el Parkinson o algún tipo de demencias o etapas muy iniciales de Alzheimer, ¿no? En algunos países nórdicos ya les están recomendando, aparte de los tratamientos preventivos de la medicina convencional, que pasen estancias relativamente prolongadas de 15 días en lugares naturales. Yo me gustaría mucho soñar, pensar que en algún momento algún médico va a dar una receta 15 días en una casa rural, en un entorno natural. ¿Por qué se están recomendando este tipo de estancia? Porque se ha comprobado que la estancia en lugares naturales hace que disminuyan todos los síntomas de riesgo vinculados a estas etapas previas de los procesos de degeneración neurológica, porque muchos gerontólogos y geriatras lo saben que en estas etapas previas suele haber fases caracterizadas por la irritabilidad, estados ansiosos, patrones de comportamiento depresivos, etcétera, y nos damos cuenta cómo cuando estas personas están en contacto con la naturaleza, cambiando su agenda, dejándose llevar por la estimulación de la naturaleza que conecta con las necesidades de nuestra actividad cerebral, estos síntomas remiten. No quiere decir que la naturaleza vaya a curar el Alzheimer o el Parkinson, entendámonos bien, pero sí que puede retrasar la aparición de algunos de los síntomas vinculados a estas etapas previas al proceso de degeneración neurológica.
Hay una cosa que también me interesa muchísimo, que es la vinculación emocional con los escenarios naturales. Yo creo que, bueno, preguntarte, ¿no?, en relación a los paisajes, ¿no?, el castellano, el canario, por ejemplo, o sea, según ese carácter se forma el catalán, el vasco, ¿tiene algo que ver con el escenario natural?
Mucho, pero de hecho, hace mucho tiempo, pues justamente hace unos 100 años, bueno, 102 para ser exacto, se publicó un libro en Alemania por un autor que se llama Guillermo Hellbach, que se llamaba Geopsique, ¿no? El libro en aquel. El palabra, igual a nuestros oyentes no lo dice mucho, pero lo que venía a plantear es cómo hay una especie de desempeño psicológico muy vinculado a las características del paisaje. En realidad, en las teorías y en las investigaciones actuales, este enfoque no tiene mucha relevancia, pero esto no quiere decir que el paisaje no influya en nuestra manera de ser, pero digamos lo que se abandona un poco es esta idea del que hay un carácter nacional, ¿no?, que es una idea muy, por cierto, muy mal usada por movimientos autoritarios del siglo XX como el nazismo, etcétera, ¿no?, que lo utilizó como en un contexto poco estimable, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero sí que es muy importante que nos demos cuenta de que esto no conforma caracteres nacionales diferentes, sino que crea estilos de vida diferentes. Que Para mí la idea, fijaros que yo soy psicólogo social, que bueno, no voy a explicar ahora cuál es el ámbito de esta especialidad, pero siempre a los psicólogos sociales nos atrae mucho buscar diferencias entre culturas, entre grupos sociales, entre personas, ¿no? Cuando yo he hecho estudios de percepción de paisaje no he conseguido encontrar diferencias. A todo el mundo, en general, les gustan los paisajes con vegetación, más que los paisajes sin vegetación. A todo el mundo, en general, le gustan más los paisajes con agua que los paisajes socarrados, de secano, abruptos, ¿no? Esto tiene una explicación. Es que en realidad nos gusta del paisaje todas aquellas señales que presentan indicios de la facilidad con que se puede desarrollar la vida en ese lugar. Y esta es una primera aproximación, lo que se llama la hipótesis de la biofilia, que fue desarrollada por un gran investigador hace unos 20 años, que se llama Jay Appleton, 30 años, ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Este mismo autor decía que aparte de estos elementos de contenido, presencia de agua o de vegetación, que él llamaba fitofilia e hidrofilia, ¿no?, que no son ninguna degeneración sexual, sino son precisamente la preferencia generalizada por paisajes con vegetación y con agua, se sumaba también la evaluación de los paisajes en función de su forma. Es decir, a veces un paisaje no tiene ni agua ni vegetación, pero nos gusta por cómo se conforma. Por ejemplo, una gran planicie, una gran llanura, o una vista panorámica, o por ejemplo muchas de las formas de paisajes desérticos o predesérticos. La variable forma, aunque no tenga agua, puede incidir también en la preferencia. Pero lo que es importante que nos demos cuenta es que esto lo que hace es crear experiencias de bienestar, no necesariamente un carácter nacional común, que en su momento plantearon estos movimientos autoritarios que decía del nazismo, final del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Esta idea de vincular que sin el contexto político del autoritarismo, mucha gente lo defendía con buena idea. Muchos escritores, por ejemplo, españoles del siglo XIX, defendían esta idea de la vinculación al paisaje, pero es una vinculación más emocional que caracterial. Esta es la diferencia, no sé si consigo explicarlo, ¿no? No quiere decir que determine nuestra manera de ser, sino que se nos plantea la necesidad de ello. Por ejemplo, en un trabajo que estamos desarrollando ahora sobre la nostalgia, sobre el papel que tiene en nuestra vida emocional, ver cómo entornos en los que hemos vivido habitualmente se van degradando, por ejemplo, después de un incendio, o después de una gran sequía.
O de una autovía.
De una autovía, claro, pero digamos que la autovía es más fácil de entenderlo, porque ahí ya estamos hablando de un dilema de planificación, que es más, para mí más importante, la velocidad o la accesibilidad con el coche y todo esto, puede que emerjan juicios.
Bueno, una urbanización en un espacio
de pragmatismo, ¿no? Pero, por ejemplo, de hecho, hay un autor australiano que acuña un término que, con perdón de la audiencia, me gustaría decir que es el término de solastalgia, ¿no? Solastalgia es el dolor que te produce ver que un entorno que ha formado parte de tu vida diaria y, por tanto, en cierta medida, forma parte de tu propia identidad, se ha degradado por un incendio, por una sequía. Concretamente, Glenn Albrecht, este autor australiano, estudió precisamente cómo en una comunidad indígena australiana que vivía en un pueblo donde se descubrió una mina de algún mineral que era muy importante para estos componentes que demandamos tanto ahora para los móviles y tal, ¿no? Y llegó una gran compañía internacional y hizo una mina a cielo abierto. Extrajo el mineral, al principio la gente muy bien, bueno, trabajo, lo de siempre, ¿no? Desarrollo, bla, 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 bla. Pero 20 años después, la compañía internacional agotó el mineral que extraía y dejó la gran herida. Y empezaron a aparecer desórdenes que afectaban tanto a la dinámica general de la comunidad y la cohesión social del grupo, como al estado emocional de la persona. Trastornos de sueño, etcétera, ¿no? Glenn Albrecht, de manera tentativa, llamó a este trauma, ¿no?, solastalgia, ¿no?, el trauma derivado de ver que un entorno que ha formado parte de tu vida, por tanto que forma parte de tu identidad, se degrada. La idea es que si se degrada el entorno en el que vivimos, se degrada también una parte de nuestra propia identidad, porque nosotros somos, una parte de nosotros somos también los lugares que habitamos. Si este lugar se degrada también nuestra propia identidad.
Hay que despedir a José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, y en definitiva podemos concluir...
También que estoy ahora en la Universidad de Córdoba.
Muy
también,
bien,
la
dicho.
La Universidad de Córdoba en España, no en Argentina.
Dicho queda. ¿Podemos concluir, José Antonio, que somos parte del paisaje?
Sí.
Yo estoy herida de solstagia. ya ¿cómo? Te digo, que estoy muy herida de solstagia.
Solastalgia.
Solastalgia.
En realidad es un indicador de que nuestra relación, de nuestra vinculación emocional con la naturaleza, no es una cosa que refleje una moda cultural de que ahora está de moda lo verde, la ecología, los arbolitos y todo esto. No. Es una necesidad de nuestro propio funcionamiento psicológico. Uh-huh. Sin ese contacto estaremos apañados, como dicen aquí en Andalucía. Pero no seremos tan felices.
Muy bien, pues tenemos que...
Somos cuando conectamos con la naturaleza.
José Antonio, tenemos que despedirle. ¿No conoce usted Fuerteventura?
Pues Fuerteventura no, Lanzarote sí, bastante.
Bueno.
Más, pero Fuerteventura tengo muchas ganas de conocer.
Pues cuando venga ya verá la sorpresa que se lleva.
Le va a encantar.
Todo el mundo me lo está anticipando. No solo por el lugar, sino también por conocer a sus gentes.
Un abrazo, José Antonio.
Un abrazo.
Pues la solastalgia, pues sí, estamos heridos de solastalgia, dadas las circunstancias. Y bueno, volvemos al itinerario del Jaula Malpey, no antes siguiendo protestando, que un paisaje o una naturaleza no puede, o sea, es una agresividad ver a 600 tipos montados en una bicicleta, todos a la vez, por un paisaje natural que no es su sitio. Y sobre todo lo que hace realmente ese tipo de eventos es que finalmente Fuerteventura se ha convertido en la anarquía, que tú puedes ir por las montañas que quieras, ves a ciclistas subiendo a montañas y haciendo una erosión terrible. Y bueno, pues con esa falta de conciencia de la necesidad de ir a la naturaleza, pero claro, es que también hay especies en peligro de extinción, como la ubara, que está siendo aniquilada por la cantidad de gente que se mueve por el campo actualmente. Entonces, bueno, pues seguimos con esa protesta y solicitando o heridos de solastalgia en el ámbito de habrá que luchar a nivel normativo para que no sigan creyendo que Fuerteventura es un campo de deporte por todas las zonas cepas y los volcanes. Vamos a seguir el itinerario es que somos lo que comemos, y lo que comemos nos lo va a contar un poco nuestra corresponsal de cultura ambiental, Pura Cuenca Roy.
Alimentarnos es cada vez más caro, y para muchas familias alimentarse de una manera sana es directamente imposible. Sorprende cómo los gobiernos fracasan en las políticas más necesarias para sus ciudadanos: vivienda y alimentación. Para asegurar dietas sanas y a precios asequibles, necesitamos de sistemas descentralizados y, por tanto, dar protagonismo al comercio local. El concepto soberanía alimentaria se puede pensar que es nuevo, pero no es así. Se comenzó ya a utilizar en la década de los 90. En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en un debate sobre cómo organizamos nuestros sistemas alimentarios globales, la Vía Campesina acuñó este término. Para insistir en la centralidad de los pequeños y pequeñas productoras de alimentos, la sabiduría acumulada por las distintas generaciones, la autonomía y diversidad de las comunidades rurales y urbanas y la solidaridad entre los pueblos como componentes esenciales para la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura. ¿Y qué más próximo que nuestro propio huerto, si tenemos esa posibilidad? Para realizarlo, lo mejor es contar con la experiencia de un agricultor. Si no es posible y se quiere conocer el arte de la siembra, en las librerías hay infinidad de libros. Pero por recomendar uno, qué mejor que el titulado Las mejores ideas para cultivar tu huerto, editado por Libros Cúpula. Un libro para los que quieren iniciarse en la horticultura de una manera práctica.
Y en el final de este Jable al Malpey, como siempre, dándole las gracias a Ricardo Araujo, nuestro capitán de la nave del Jable al Malpey, pues nos vamos a ir con una canción en homenaje a ese día, que el jueves, el día de la salud mental, que bueno, seguro que a mucha gente le va a gustar. Es de los Rolling Stones y además pinta de negro. Es una canción que combina el rock psicodélico británico con los mantras indios. Son 3 minutos, un poco para las circunstancias de negatividad que vivimos, por desgracia, por el exterior. Y por la necesidad de que la tristeza no nos atrape. Vamos a quedarnos con los Rolling Stones. Se despide Sofía Menéndez. Un saludo.
See this thing happening to you.
Vida Aloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vida Aloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.